Ven, cuando empiece a grabar. Bueno, como le decía la compañera, de lo del cuestionario, entrad ya, por favor, si no habéis entrado, cuanto antes. Y la última pregunta que me decía la compañera que estudia, que no sé qué, pinchas y te tiene que dar un acceso a un resumencito, por lo menos de lo que hay. No hace falta que escarbéis más. Con eso que te pone ahí, respondéis, ¿de acuerdo? Y fijaos que generalmente lo que solía ocurrir es que el estudio que te planteaban era un estudio de memoria a largo plazo. Nosotros estamos estudiando memoria a corto plazo. Y aunque tienen relación, no es lo mismo. Con lo cual, las realidades pueden ser completamente distintas, ¿de acuerdo? Y además, si te piden que, pues eso, lo fundamental es que si estudian memoria a corto plazo como nosotros o no. Eso es lo más gordo. Y luego ya las diferencias en procedimiento, pues como le decía él, que os fijéis en, pues eso, en si nosotros, por ejemplo, tomamos cafeína antes y luego hicimos la prueba de recuerdo. Me parece que en este estudio, me parece recordar que lo hacían al revés, veían lo que tenían que recordar y luego ya tomaban cafeína. En fin, que ya ahí escarbéis lo que queráis, pero lo fundamental, fijaos, es que sea la misma memoria de la que se está hablando. ¿De acuerdo? Venga, ya que estamos todos. ¿No se escucha o soy yo? Yo creo que sí se me escucha. Yo aquí veo señal de audio, ¿eh? Yo aquí veo señal de audio, sí. Sí se escucha. O sea, sale y entra. Ya sabes, se me va el verde, que estas cosas pasan de vez en cuando. Bueno, íbamos con lo último del tema 7 que íbamos a ver, la última parte, ¿de acuerdo? Que estábamos viendo los neurotransmisores. Vamos a meternos con esto. El otro día vimos un poquito, simplemente mencionamos la acetilcolina, ¿no? Porque lo tengo aquí así puesto, eso es que el último que tocamos fue esto. Acordaos, de cada uno de los neurotransmisores que hay que conocer estas cosas fundamentalmente, lo que tengo puesto en estos esquemas. ¿De acuerdo? La acetilcolina, acordaos, la abreviatura de acetilcolina es ACH, fue el primer neurotransmisor identificado. Por eso pongo aquí donde pone NT, significa neurotransmisor, ¿no? Es el neurotransmisor de la unión neuromuscular. Sabéis que todos nuestros músculos se mueven por la sinapsis de una neurona motora, que es así, ¿de acuerdo? Y entonces en esa unión del botón terminal de la neurona y la placa y la placa motora de la fibra muscular, pues el neurotransmisor que se libera ahí es la acetilcolina, ¿de acuerdo? Y del sistema nervioso autónomo, que es lo que significa eso. En el núcleo basal de Meyner y en los núcleos septales como principales núcleos en los que están los somas de las neuronas que fabrican acetilcolina, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto utilizan como principal neurotransmisor en sus sinapsis la acetilcolina. Recordad, los núcleos basales de Meyner el núcleo basal de Meyner es un núcleo, cuando decimos él, en realidad hay dos, ¿vale? Uno en el hemisferio derecho y uno en el hemisferio izquierdo. Eso es así generalmente, somos bilaterales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las estructuras duplicadas, salvo las que son únicas y están en la línea. En el caso de los núcleos basales, hay núcleos basales en ambos lados, ¿de acuerdo? Cuando os hablen del estriado, también. Cuando os hablen de la accumbens, también. Así, la mayoría. Salvo la glándula pineal, que es única. O la hipófisis, ¿de acuerdo? Que también es única. Pero lo demás solemos tener dos, ¿de acuerdo? Y las que están en la línea, las que son únicas, están en la línea media. Si no, tenemos uno. Cuando os dicen el hipocampo, se refiere al hipocampo de un hemisferio y el hipocampo del otro hemisferio. Tened en cuenta esto, ¿de acuerdo? Por saberlo. Entonces, simplemente recordaros que en este núcleo basal de Meyner, que es colinérgico, es donde primero se aprecian muerte neuronal en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? Y, por lo tanto, os decía que si perder neuronas colinérgicas tiene como consecuencia problemas cognitivos, pues se supone que tener una buena neurotransmisión colinérgica será procognitivo, ¿no? Entendemos la idea de por qué viene ahí. Entonces, fíjate, aquellos fármacos que aumenten al final el tono colinérgico serán fármacos que tengan una capacidad procognitiva, ¿no?, de facilitar esto. Quedémonos con eso. Los tipos de receptores. Habíamos visto que había dos tipos de receptores para acetilcolina. Unos que son nicotínicos y que además son ionotrópicos, aunque en vuestro texto me parece que esto no lo ponían como tal. No sé si ponían que todos eran metabotrópicos o todos eran ionotrópicos. No me acuerdo qué. Pero en realidad los nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos son metabotrópicos. Se llaman nicotínicos porque evidentemente a esos es a los que se une la nicotina como principal diana farmacológica de la nicotina, de acuerdo a esos receptores, por lo tanto acetilcolina. De manera que la nicotina imita a la acetilcolina al engancharse a estos receptores, ¿de acuerdo? Y los muscarínicos son a los que se une la muscarina, que como todo el mundo supone, es un producto de la manita muscaria, que es la seta de los enanitos. Vale, eso ya os lo conté la semana pasada, ¿no? Y lo de las guarrerías de la muscarina. Vale, muy bien, entonces no seguimos con lo escatológico, pasemos a las aminas biógenas. Siguiente punto, por lo tanto, el grupo total de aminas biógenas, son aquellos neurotransmisores que tienen un grupo amino y por eso se llaman aminas, ¿de acuerdo? Biógenas porque lo fabrica tu cuerpo, ya está, que lo genera la vida, ¿vale? En el tronco del encéfalo, es donde están los núcleos de todas las neuronas que producen estas monoaminas y que utilizan esas monoaminas como neurotransmisores. En el tronco del encéfalo, para que tengamos una idea general, ya que no hemos llegado a verlo, está en la médula de la parte más caudal a la parte más rostral, el sistema nervioso central, tiene la médula espinal, luego tiene el tronco del encéfalo con tres subdivisiones, que sería el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, y luego ya estaría el diencéfalo y el telencéfalo, que son lo que todos entendemos como hemisferios cerebrales, que en nuestro caso están hipertrofiados y por lo tanto se proyectan por encima de las otras estructuras y llegan a tapar hasta el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Pero eso en los animales más simples, que tienen un telencéfalo más pequeño, es una línea continua de médula espinal y luego tendrías el bulbo, el puente y el mesencéfalo, luego el diencéfalo y luego ya el telencéfalo. Y pequeñito, en nuestro caso es tan grande que ocupa todo lo demás, ¿vale? Para que tengamos una idea y no nos perdamos. Por lo tanto, en el tronco del encéfalo, entre esas tres estructuras que digo, de bulbo, raquídeo, puente y mesencéfalo, es donde están los núcleos y, por lo tanto, los somas de las neuronas que utilizan las aminas como neurotransmisores, ¿de acuerdo? Y las que tenéis que conocer, los que tenéis que conocer como aminas son la serotonina, ¿de acuerdo? Y luego un grupo que son catecolaminas, que están todas muy relacionadas porque todas se fabrican a partir del aminoácido tirosina. Todas estas, las catecolaminas. Se llaman catecolaminas porque tienen un grupo catecol, es un grupo químico que tampoco nos interesa y no tenemos que saberlo. Pero sí que dentro de las famosísimas aminas biógenas, pues que sepamos que está la serotonina y luego las catecolaminas. Que las catecolaminas son más relacionadas entre sí, ¿de acuerdo? Y luego con la serotonina. O sea, si fuesen familias, ¿vale? Las catecolaminas son la familia cercana y la serotonina es el primo. Pero tienen más relación que con el resto de neurotransmisores, por así entendernos. Fijaos, la serotonina, ya estas cosas las tenemos que aprender ya de memoria desde aquí para los restos de la vida, ¿de acuerdo? Y el resto de asignaturas. Que la serotonina, los principales núcleos donde se agrupan los somas de las neuronas serotoninérgicas son los núcleos del RAFE, que RAFE significa costura y es la zona de unión entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en todo el tronco del encéfalo, ¿vale? En todas las tres estructuras hay unas columnas ahí pegadas que se llaman núcleos del RAFE y son los que de allí proyectan la serotonina a todo tu encéfalo, ¿de acuerdo? Los núcleos del RAFE y la serotonina, por lo tanto, son fundamentales. En cuanto a las catecolaminas, en realidad son la noradrenalina y la dopamina. Fijaos, la adrenalina y la noradrenalina son muy en moléculas muy relacionadas que actúan sobre los mismos receptores, ¿de acuerdo? Y que simplemente son tan relacionadas, es decir, activan y tienen las mismas funciones. Lo único que en el sistema nervioso periférico, en el exterior de nuestro cuerpo, suele haber un 80-90% de adrenalina y un 10% de noradrenalina, y en el sistema nervioso central es justo al revés, ¿vale? Un 80-90 de noradrenalina, que es la neurotransmisión principal, y en algunas neuronas, como dicen aquí en los botones terminales de algunas neuronas, ¿vale? A partir de la noradrenalina se fabrica la adrenalina con un pasito más enzimático y ya está, ¿vale? Y en la médula adrenal, que son en las glándulas suprarrenales, por lo tanto que están encima de nuestros riñones, fijaros, si es que todo nos lo dice la etimología, ¿vale? Recordad que noradrenalina y norepinefrina es la misma molécula, ¿vale? Y decir adrenalina y decir epinefrina es referirnos a la misma molécula, ¿de acuerdo? Una es con raíz griega, otra es con raíz latina, ya está. Pero fijaos qué es lo que significa adrenal, ad, de pegado a, como el chalet adosado, ¿de acuerdo? Adrenal, que es pegado al riñón, porque se fabrican las glándulas suprarrenales. En griego es epi, que es sobre, ¿De acuerdo? La anestesia epidural te la ponen encima de la meninge, que se llama dura madre, pues se llama epidural, ¿de acuerdo? Y epinefrina. Nefrina, el nefrólogo es el médico que te mira el riñón, ¿de acuerdo? La nefrona es la molécula, la célula típica del riñón, con lo cual es con raíz griega, pero es lo mismo. Epinefrina significa encima del riñón y adrenal significa pegado al riñón. Es lo mismo, la misma molécula. ¿De acuerdo? No cometáis el error de pensar que son distintas, aunque muy parecidas. Entonces, aquí lo hemos llamado noradrenalina. En varias partes del texto te hablan de noradrenalina, pero en otras partes te hablarán de norepinefrina y que sepáis que se refieren a lo mismo. Epinefrina. Mira, aquí lo tienes, César. Fíjate aquí. Tienes la noradrenalina y la adrenalina actúan sobre los mismos receptores, sobre los alfa y beta adrenérgicos, de acuerdo que es como se llaman, y son equivalentes, por así decir. ¿De acuerdo? Es como azúcar moreno y azúcar blanco. Tú tienes de las dos y lo utilizas para lo mismo. Y algunas utilizan más el azúcar moreno y para otras cosas utilizas el blanco. Pero es azúcar igual. Es la misma molécula al final con unas pequeñitas diferencias que consigue lo mismo, endulzar. Pues esto igual. Actúa el mismo sistema. ¿De acuerdo? Cuando sabemos que nos activamos y nos ponemos boom, sabemos que se libera adrenalina, ¿no? Esa adrenalina de tu glándula suprarrenal, y bueno, pues al mismo tiempo en el sistema nervioso central también hay todo un sistema de sinapsis en las que se utiliza fundamentalmente la noradrenalina y en un porcentaje pequeñito adrenalina. Quedaos con esa idea. Tanto la adrenalina, la noradrenalina, como la serotonina forman parte del sistema de activación ascendente. ¿De acuerdo? Que estudiaréis el sistema de activación ascendente. Es el sistema que está, antes se llamaba sistema de activación reticular ascendente y se llamaba SARA. Y era fácil de recordar, ahora es SAA, pero es exactamente lo mismo. Porque el sistema reticular, de hecho, la formación reticular, que también está en el puente mesencéfalo y en el bulbo, o sea, en el tronco del encéfalo, también está la formación reticular, es una parte fundamental del sistema de activación ascendente. Esa es la idea. El sistema de activación ascendente es el que hace, el que regula la cantidad de activación de tu corteza cerebral. Sabéis que hay momentos en los que tiene la cabeza más abotargada y momentos que tiene la cabeza más despierta. Eso es debido a ese tono de activación general que se provoca y que, pues, que causante de que se active todo el sistema de activación ascendente, en el que la formación reticular, aunque ya no forma, no es la clave como antes, forma parte importante, ¿de acuerdo? Entonces, ese es lo que los psicólogos también llamamos arousal, ¿no? La cantidad de activación mental. Cuando tienes la cabeza on fire, tienes el sistema de activación ascendente que está diciendo y en ese momento lo captas todo a una velocidad increíble, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La otra catecolamina es la dopamina, fijaos. Y la dopamina, como os digo, tanto la dopamina como la noradrenalina y, por supuesto, la adrenalina, se fabrican a partir de la tirosina. Es más, fijaos, la dopamina se fabrica a partir de la tirosina, con dos actividades enzimáticas. Lo vimos el otro día cuando estuvimos viendo el ejemplo que ponía cuando hablamos de neurotransmisores. Se fabrica con dos y la noradrenalina se fabrica a partir de la dopamina. Con lo cual hay determinadas regiones, que veréis, como en el córtex prefrontal, por ejemplo, donde no hay recaptadores de dopamina. En el córtex prefrontal no hay recaptadores de dopamina y es los recaptadores de noradrenalina son los que se encargan de recaptar la dopamina ahí. Es lógico porque si yo tengo que fabricar noradrenalina, si lo hago a partir de la tirosina, tengo que fabricar primero dopamina y luego transformar esa dopamina en noradrenalina. Si recojo dopamina ya hecha, me ahorro dos pasos enzimáticos. ¿Entendéis? Es lógico que ahí lo recapte. Fijaos, como contrapartida, aquellos fármacos, como que te están diciendo aquí, que los antidepresivos suelen actuar sobre la serotonina y la noradrenalina, pues cuando actúan, por ejemplo, inhibiendo el recaptador de noradrenalina, en el córtex prefrontal también están inhibiendo la recaptación de dopamina. Porque es la dopamina, el recaptador de noradrenalina y que recapta la dopamina del córtex prefrontal. Entendemos esa idea, ¿no? Fijaos cómo es. Entonces, fijaos, te dicen que el sistema dopaminérgico está implicado en el tema de adicción a drogas, en los antipsicóticos, es decir, hay un sistema, uno de los principales circuitos es el circuito mesolímbico dopaminérgico que conecta el área tegmental ventral, que es esto, VTA en inglés, con el núcleo accumbens, ¿de acuerdo? Y ese está exacerbado en la psicosis.
Entonces, lo primero que hace un antipsicótico es frenar ese exceso de dopamina en esa vía, ¿de acuerdo? Para parar el brote de delirios y alucinaciones. Y en el Parkinson, fijaos, sin embargo, en el Parkinson es por defecto. Hay otra vía, que es la nigroestriada. Como veis, las dos zonas, los dos núcleos fundamentales en los que se fabrica la dopamina, en los que están los somas de las neuronas dopaminérgicas, están todos en el tronco del encéfalo, en este caso, en el mesencéfalo, y se llaman área tegmental ventral y sustancia negra, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, el mesolímbico dopaminérgico que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens está exacerbado en la psicosis, y en el Parkinson, sin embargo, el nigro estriado, que va de la sustancia negra a el cuerpo estriado, el núcleo estriado, que es encima del accumbens, el accumbens es el estriado ventral, pues esto sería al estriado dorsal. Está implicado en la regulación de coordinación de movimientos y de programas motores. Entonces, el Parkinson está hipoactivo. En realidad, en el Parkinson lo que hace es que se te mueren neuronas de la sustancia negra, entonces no se libera suficiente dopamina en el estriado. Y como consecuencia de esto, lo que se tiene son problemas motores, que es el Parkinson, rigidez y temblor. ¿De acuerdo? Lo normal. Fijaos, cuando tomas un antipsicótico, los antipsicóticos clásicos, que lo que hacían era bloquear rápidamente la neurotransmisión de dopamina, claro, en el mesolímbico, que está exacerbada, ¡uf!, tenían el efecto que querían. Pero en el nigroestriado, que no estaba exacerbada, lo bajan. ¿Qué le provocan? Un parkinsonismo inducido por fármacos. Era el efecto secundario principal de los antipsicóticos clásicos. ¿De acuerdo? Habla un poquito más alto.
Cuando te das en quimioterapia, también se tienen muchos temblores. ¿Tiene que ver con la pérdida de...?
¿De neuronas aquí? No creo.
No, de neuronas no, de dopamina en este caso.
No sé exactamente, porque también, date cuenta que las quimios son, son muy distintas. Son todas. La quimioterapia suele ser un interferente muy bestia en el ADN, ¿de acuerdo? Suele ser un interferente en el ADN, de manera que cuando empiece, cuando se tenga que duplicar, que copiar, que es lo que hace la célula cuando va a dividirse, no se puede copiar, porque se comete un error, no da lugar a... metes ahí una molécula que cuando empieza a hacer la copia, la polimerasa de turno, no puede pasar de ahí. Entonces, al no poder duplicarse, dividirse la célula, esas células mueren. Como en el cáncer, el cáncer por lo que se caracteriza es porque prolifera como loco, es decir, entran en división a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia, empiezan a... Pues es lo que vamos es a todo lo que se vaya a dividir ahora... Vamos a fastidiarlo, es lo que hace la quimio. Entonces, el efecto principal es que, lo primero, ¿quiénes cogen más interferentes? Los que se van a dividir rápidamente, que son las cancerosas, son las que mueren. Pero también afecta a otras células de tu cuerpo que quieran entrar en división en ese momento y no pueden. Entonces, son los efectos que se ven en el pelo, que se ven en la piel, que se ven en los tejidos que tienen una regeneración alta. En los que no tienen una regeneración alta, como tus neuronas, no se ve esos efectos porque da tiempo a que elimines esa sustancia de tu cuerpo. Sin embargo, aquellos procesos, aquellos tejidos que necesitan dividirse en un periodo de tiempo más corto, como los que tienen más renovación, pues es donde se ven los efectos secundarios, que está haciendo lo mismo que le está haciendo el cáncer. Es decir, no puedo dividirme, entonces la célula cuando entra en división, al final entra en apoptosis, se muere. Se muere porque no es capaz de dividirse. ¿De acuerdo? Entonces, que al final sea, no será por muerte neuronal, te digo, porque no hay, pero fíjate tú que puedes que tengas esas interferencias, al final, si está, por ejemplo, igual que está afectando a la división celular, probablemente también afecte a la producción de determinadas sustancias que también necesitan que se expresen genes. Entonces, aunque no se haga una copia del gen, para dividirse la célula sí necesita que se exprese. Entonces, a lo mejor, pues tienes un déficit dopaminérgico durante un tiempo en esa vía. A lo mejor, pero no lo sé, ¿eh? No sé si es así o puede ser por otras múltiples cuestiones, porque además luego las quimios son muy distintas. Y cada una es un mundo, es decir, hay los distintos tipos de cánceres, se utilizan un tipo de quimioterapia, otros se utilizan otra. Pero la base, así en bruto, es esa. Puede que sea esto, pero no lo sé. Pero entiendes, ¿no? Lo que es que la neurotransmisión tiene que ser la que tiene que ser. Si es más, como ocurre en la vía, como te digo, mesolímbica, pues si hay un exceso de neurotransmisión, Eso genera delirios y alucinaciones, que son los síntomas positivos en la psicosis. Si tienes un defecto de neurotransmisión en la vía nigrostriada, generas es el efecto que se tiene en el Parkinson. En el Parkinson es porque se mueren neuronas, y como efecto secundario de los antipsicóticos es que esas neuronas están, pero ha bloqueado la neurotransmisión dopaminérgica. Con lo cual el efecto que se tiene al final es el mismo. ¿De acuerdo? Para entender cómo funciona todo esto. Avancemos. Otros grupos de neurotransmisores que tenéis que conocer. Los aminoácidos transmisores. Son aminoácidos que directamente se utilizan como neurotransmisores. Entonces los clasifican, te ponen como excitatorios e inhibitorios. Pero ya os digo yo que, siendo estrictos, en sí el neurotransmisor no es excitatorio o inhibitorio. Depende de lo que haga el receptor al que se acople. ¿Entendéis? Es decir, hay un mismo neurotransmisor que, acoplándose a un receptor, provocará PEP en esa neurona y será potenciales excitatorios. Por lo tanto, ese neurotransmisor estará excitando y aumentando la probabilidad de que la siguiente neurona emita su potencial de acción. Y habrá otros que, cuando se acoplen al receptor de turno, lo que provoquen serán PEP, por lo tanto, potenciales inhibitorios. ¿Entendéis? El mismo neurotransmisor puede ser inhibidor o excitador. Eso es así. Si bien esto es así, sí que a grandes rasgos se puede decir que el glutamato y el aspartato son excitatorios, porque en la inmensa mayoría de sus receptores, cuando se acopla el glutamato, sobre todo sobre ellos, lo que provoca es la excitación de la siguiente neurona. Facilita que la siguiente neurona alcance en su cono axónico los menos 55 grados que abren los canales de sodio y emita su potencial de acción. ¿Entendéis? ¿De acuerdo? Eso dicho así, pero fijaos que hasta estos hay unas células en vuestras retinas que expresan un neurotransmisor glutamatérgico, que cuando se une el glutamato a ellos, lo que hacen es hiperpolarizar y, por lo tanto, inhibir a la siguiente neurona, no excitarla. ¿Entendemos? Que fíjate que hasta el glutamato, pero sí es cierto, como digo aquí, que el 50% de las sinapsis de vuestro sistema nervioso central, el 50%, la mitad de todas, son glutamatérgicas excitatorias. ¿De acuerdo? Entonces sí que podemos hacer el heurístico, sabiendo que en realidad depende del receptor y no del neurotransmisor, ¿de acuerdo? Sí que podemos decir que el glutamato es el botón de on de tu sistema nervioso central, porque es lo que fundamentalmente la salida es on, ¿de acuerdo? Lo que suele hacer.
¿Este glutamato tiene algo que ver con el glutamato?
Tiene que ver exactamente es el glutamato monosódico, el glutamato, exactamente igual que... Sí, claro, es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, es tomar mucho glutamato monosódico en algunos les puede que tengan cierta sensibilidad. La comida china, por ejemplo, suele dar dolor de cabeza, cosas de estas, porque tienes demasiada sensibilidad al glutamato. Pero sí, ese es el glutamato monosódico. ¿De acuerdo? Inhibitorios, GABA y glicina. GABA, como veis, siempre se escribe en mayúsculas. ¿Por qué? Porque son siglas. ¿De acuerdo? Ácido gamma-aminobutírico. Y no tenéis que saberos qué es, pero GABA, cuando lo escribáis, escribidlo en mayúsculas, porque son siglas. Si escribís GABA con la G mayúscula y ABA en minúscula, se reirán de vosotros, los entendidos, ¿vale? Son esas claves de, ay, este sabe, este no sabe. Es como decir coeficiente de inteligencia, ¿de acuerdo? Es cociente de inteligencia. Eso exige ya un nivel ya de conocimiento más, ¿eh? ¿De acuerdo? Son esos lenguajes de cada disciplina. Entonces, GABA y glicina. GABA es otro neurotransmisor, y en este caso, fijaos, sí que es, el GABA es exclusivamente neurotransmisor. Es decir, es un aminoácido que no se utiliza para otra cosa más que para ser neurotransmisor. Y el 25% de las sinapsis de vuestro cerebro son GABAérgicas e inhibitorias. La mayoría de las interneuronas son inhibitorias GABAérgicas. Hay otras, pero la mayoría son GABAérgicas. Con lo cual, fijaos, entre glutamato y GABA tenemos el 75% de las sinapsis de nuestro cerebro. El resto, todos los demás neurotransmisores que os imaginéis, serán para el 25% que queda. ¿De acuerdo? Entonces, sí que a grandes rasgos es así. Se me ha olvidado deciros que los dos receptores que tenéis que conocer hasta el momento de glutamato son estos, que también son siglas y por eso vienen en mayúsculas, que es el NMDA y el AMPA, ¿de acuerdo? No os dicen nada más de ellos aquí de momento. Lo que sepáis es que el AMPA es un receptor, son ambos dos son receptores ionotrópicos, ¿de acuerdo? Y el AMPA es un es de una actividad mucho más rápida, y el NMDA es un receptor más complejo que permite otras similitudes y que está relacionado con la neuroplasticidad, la activación del NMDA, y con un fenómeno que se llama potenciación a largo plazo, que ya empezaréis a escucharlo en algún momento, muy relacionado con los procesos de aprendizaje y la neuroplasticidad, ¿de acuerdo? Porque cuando se activan más AMPAs y están más activos, esas sinapsis se hacen más gordas físicamente y tienen más neurotransmisión en ellas. Si se quedan, por así decir, la potenciación a largo plazo es una sensibilización, de manera que ante que la neurona se quite, eso por ese axón, por ese terminal axónico, emite antes que por los demás, y es como el principal, ¿de acuerdo? Se prefiere, por así decir, esa potenciación a largo plazo. Podéis entender que de alguna manera es una especie de sensibilización que se queda en esa sinapsis, que ante la menor esta, ella es la preferente, ¿de acuerdo? Se queda sensible, por lo tanto, potenciada, que potencia y que por lo tanto está dispuesta a promover potenciales de acción en su neurona durante más tiempo, a largo plazo. Entonces, como os digo, glutamato, sin embargo, no es exclusivamente inhibitorio y es un aminoácido. ¿Para qué otra cosa se utilizan los aminoácidos? Aparte de para neurotransmitir. ¿Para qué otra cosa se utilizan los aminoácidos? ¿Eh? Para hacer proteínas, exacto, son los ladrillos de las proteínas. Daos cuenta que eso se está utilizando continuamente se están fabricando. Es más, en cuanto tu neurona deja de fabricar proteínas, deja de tener actividad metabólica. Es decir, no, es continuamente la expresión de los genes es fabricar proteínas. Con lo cual, el glutamato se demanda muchísimo para la fabricación de proteínas. Todo menos el GABA, que es un aminoácido que no forma proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, los demás, como te digo, el aspartato, la glicina, el glutamato, entre otras cosas, la tirosina, que hemos dicho antes, el triptófano, que a partir del triptófano se fabrica la serotonina, todos estos son aminoácidos que se utilizan para fabricar neurotransmisores o para utilizarlos como neurotransmisores, pero también para fabricar proteínas. ¿De acuerdo? Que os quede eso, simplemente como un toque que os queda. Luego están, fijaos, los neuropéptidos. ¿Qué significa neuropéptidos? Pues que son proteínas pequeñitas, péptidos, por lo tanto, ¿vale? De pocos aminoácidos, compuesto por pocos aminoácidos, que se utilizan como neurotransmisores también. Entonces te dice, suelen estar en todos los circuitos. Aquí no, circuitos es un error, ¿de acuerdo? Porque la C y la D están muy cerca en el teclado. Y debo tener los dedos gordos. Y he puesto circuitos. Entre la S de mi ordenador, de verdad. Espero que los reyes sean buenos y me renueven el material. Porque es que me dejo el dedo con la S, ¿eh? Pero este de circuitos, bueno, pues eso es un error que para que os fijéis. Y muchos son cotransmisores. Es decir, en muchas sinapsis hay un neurotransmisor principal, pero además puede haber otro secundario. Otro que le da otros matices a esa sinapsis que por lo tanto no solamente se libera un neurotransmisor, sino que se pueden liberar varios. Eso es lo que te está diciendo. Y dentro de esos varios, de los que suelen acompañar a otros, muchos suelen ser neuropéptidos. O sea, que los neuropéptidos suelen ser más que neurotransmisores puros el primero, suelen ser el acompañante, suelen ser neuropéptidos de, pues eso, de séquito, ahí, tiquitín.
¿Pero esos neuropéptidos están dentro de la neurona o están
en el poder? No, estos te están diciendo moléculas que se utilizan, bueno, que está dentro de la neurona, depende de si lo coges, si lo libera, lo que haga en ese momento, pero si se fabrican en las neuronas, que los emiten. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Relacionados, fíjate, están los opioides endógenos, que son péptidos, los opioides endógenos, que por lo tanto también se pueden considerar neuropéptidos, que son estos cuatro grupos, las encefalinas, las beta-endorfinas, la dinorfina y las endomorfinas. Estos cuatro tipos son, por lo tanto, opioides que fabrica tu cuerpo, ¿de acuerdo? De manera que a estos mismos que fabrica tu cuerpo, es a lo que imita, a estos que fabrica tu cuerpo, es a lo que imitan los opiáceos, derivados de la papaver somniferum, que es la amapola del opio, ¿de acuerdo? Los que derivan de la adormidera, la morfina, la codeína, la heroína, el fentanilo, ahora también. que fabrican el fentanilo y estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, el fentanilo son transformaciones que se hacen después de las moléculas de morfina iniciales, ¿no? Todas estas. Y todas esas al final lo que hacen es imitar, por lo tanto, o bien a las encefalinas, o a la beta endorfinas, o a las dinorfinas, o a la endomorfina en su actividad, ¿de acuerdo? Porque lo que hace es que se acoplan a este tipo de receptores, a estos tipos de receptores, que son los tres principales receptores opiáceos, ¿de acuerdo? Opioides, perdón. Los tres receptores opioides son el mu, el delta y el kappa. Y de momento no tenéis que saber más. Simplemente que sepáis que cuando os digan receptores mu opioides, pues ya habéis oído hablar de ellos, son los mu a los que se unen, por ejemplo, para hacer su para tener su efecto farmacológico, la morfina se une a los, fundamentalmente a los receptores, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis que tienen su propio sistema de su propio sistema de neurotransmisión, por lo tanto, sus propios opioides endógenos que se tienen que fabricar, que se almacenan, que se liberan, que se hacen todo exactamente igual, de acuerdo, que los demás, y que tienen sus propios receptores sobre los que actúan. Lo que tú haces exógenamente cuando tomas un opioide es, al final, estar activando este sistema que de otra manera pues se activaría cuando correspondiese, y tú lo estás activando farmacológicamente. ¿De acuerdo? Luego existen otro tipo de sustancias que también se utilizan para neurotransmitir, pero que no se utiliza para ello la neurotransmisión en la sinapsis, sino que como son moléculas muy, muy pequeñas, difunden muy bien por todo y atraviesan todo, atraviesan las membranas plasmáticas perfectamente, es decir, no necesitan receptores en el exterior para ejercer sus acciones en otras neuronas. Y por lo tanto, como difunden y pasan de una neurona a las de al lado, pasando como si fuese un fantasma por las paredes, por las membranas, ¿de acuerdo? Son los gases solubles, que los principales que te dicen es el óxido nítrico y el monóxido de carbono, que se utilizan como mensajeros transcelulares. Es decir, estos actúan sobre esas... ¿Os acordáis cuando veíamos los metabotrópicos que... Una de las cosas que hacían era, al fabricar el segundo mensajero, ese segundo mensajero activaba una enzima y esa enzima, cascadas enzimáticas, pues sobre esas cascadas enzimáticas, el óxido nitroso y el monóxido de carbono suelen intervenir ahí. Llegan y tocan en determinada enzima, que la activan, no la activan, es decir, y por lo tanto interfieren en esos sistemas de segundo mensajero. Y se llaman mensajeros transcelulares por eso, porque pueden pasar de célula a célula, como te digo, como un fantasma atravesando las paredes, porque son tan pequeñitas las moléculas que difunden por cualquier lado. Y luego te mencionan también, fíjate, el sistema cannabinoide endógeno, como un apartado especial de aquí, ¿no? Que el sistema cannabinoide tiene mucha relación con el sistema opioide, fijaos, pero esto lo que te está diciendo es que tu cuerpo también fabrica sus propios cannabinoides, igual que fabrica sus propios opioides, de manera que cuando tú actives, con su cannabinoide endógeno, que en este caso te mencionan la anandamida, que ya os digo yo que el más abundante es otro que se llama 2-AG, 2-araquidonoilglicerol, pero bueno, no tenéis que estudiarlo de momento, quedaos con la anandamida, que queda así. Ananda viene del sánscrito y me parece que era algo como paz interior, maravillosa y no sé qué. Es así. Y la anandamida es, por lo tanto, la que en realidad sería el porro endógeno, es la anandamida. ¿Entendemos, no? ¿Cuál es la idea? Es decir, que las funciones que esto tiene, cuando tú fumas un cannabinoide o tomas o ingieres un cannabinoide por la vía que sea, al final va a actuar sobre los mismos receptores imitando a la anandamida, ¿vale? Que nos quede claro, a la anandamida o al 2-AG, que yo os digo yo. Y los propios, receptores de cannabinoides se llaman CB, y el CB1 y el CB2 son los principales, ¿de acuerdo? Son los principales receptores. El CB1 se expresa mayoritariamente, bueno, se expresa en muchas zonas y en muchos tejidos, pero en el sistema nervioso central es muy abundante el CB1, en otras zonas de tu cuerpo también, en la periferia, y el CB2 fundamentalmente en periferia y fundamentalmente en sistema inmune. Células del sistema inmune, tus linfocitos, utilizan CB2 y se regulan su actividad con sus endocannabinoides actuando sobre el CB2, ¿de acuerdo? Entonces, que tengáis esa idea. Si queréis, ya para tener una realidad más completa, aunque a veces eso pueda parecer que os aturulla, la mayoría de los neurotransmisores son transmisores que van de la neurona presináptica a la neurona postsináptica, ¿no? Donde están esperando. Pero fíjate, los opioides, los cannabinoides, son, en realidad, son neurotransmisores retrógrados. Son la respuesta de la neurona siguiente. Es decir, desde la membrana de la neurona postsináptica, que ha recibido la activación del sistema que sea, pues cuando hay un determinado nivel de actividad, se libera anandamida que viaja a, y se acopla al CB1 en la neurona anterior. En la neurona anterior, y lo que hace es reducir la activación de esa neurona, inhibirla, por lo tanto. ¿De acuerdo? Pero son neurotransmisores, ya os digo yo, que son retrógrados. Por lo tanto, hay una comunicación, también es lógico, ¿no? La comunicación no va a ir solamente en un sentido, también tendrá que haber alguna en el otro sentido. Pues los opioides y los cannabinoides en realidad son neuromoduladores de grandes sistemas, de los otros que hemos estado viendo. La neurona puede ser GABAérgica y la neurona siguiente libera el neurotransmisor y la neurona GABAérgica deja o reduce la frecuencia de liberación de GABA en esa sinapsis. ¿Entendéis? Los opioides hacen exactamente lo mismo también en muchas de estas sinapsis. Lo que pasa es que no se expresan en la misma zona ni a nivel periférico se expresan en la misma zona, ¿no? Una diferencia muy clara, por ejemplo, los opioides se expresan en tejido cardíaco, en tejido pulmonar, los cannabinoides no, con lo cual el riesgo de una sobredosis de provocar parada cardíaca, no sé qué, de opioides, sin embargo, en cannabinoides no existe, porque no actúan sobre eso, no tienes ese peligro, ¿no? Lo último que os comentaban de aquí, fijaos, era que con respecto a las adicciones hay que relacionar la neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica. Serotonina es 5-HT porque es 5-hidroxitriptamina la fórmula química de la serotonina. Entonces todos los receptores de serotonina son 5-HT, lo que sea. 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT1B. Esos son todos 5-HT, ¿vale? 5-HT significa serotonina, es la abreviatura de serotonina. Entonces, los efectos positivos de la conducta adictiva, efectos positivos quiere decir los efectos reforzantes que te provoca una droga, es a lo que se refiere, es por qué te gusta la droga, relacionados con la dopamina, ya os digo yo, que ese circuito mesolímbico dopaminérgico, además de estar exacerbado en la psicosis y en las alucinaciones y los delirios de la psicosis, también tiene unas ramitas ahí dentro de ese que son el que conocemos como sistema de reforzamiento. De manera que cuando anticipas que algo te va a gustar, se libera esa dopamina en accumbens. Con lo cual, saber que la dopamina está relacionada con los procesos de me gusta, pues es lógico. Y en las adicciones, fijaos, como todo, en las adicciones se pasa primero una fase en la que vas incrementando la conducta, tiki, 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 cada vez con más frecuencia, cada vez con más dosis, cada vez ta, 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 hasta que alcanzas un punto, ¿de acuerdo? Y ahí más o menos te mantienes. En esa fase de mantenimiento ya empiezan a funcionar otros procesos, pero el proceso fundamental por el que se mantiene la conducta y se va adquiriendo esa adicción que al principio no se tiene, al principio se usa, luego se puede abusar, luego todo ese proceso de escalada en aumento de frecuencia y dosis es mantenido por refuerzo positivo. Es decir, si no te gusta, no lo haces. ¿Entendemos? Esa es la idea. Que te guste directamente porque la sustancia en sí sea muy reforzante químicamente, como ocurre con la cocaína, por ejemplo, que bloquea el recaptador de dopamina y entonces cuando te gusta algo, te gusta mucho más cuando estás en cocao, ¿de acuerdo? Directamente con la cocaína, como ocurre, o indirectamente porque nosotros somos seres fundamentalmente sociales, el refuerzo social en nosotros es potentísimo. Nadie empezaría a fumar tabaco si no fuese por reforzamiento social. La primera vez que uno se mete humo en los pulmones, tose. No es agradable. Pero tiene un reforzamiento social tan grande, ¿eh? La risa que pasamos todo el grupo con las toses que te pillaste y jajaja y jajaja, que vuelves. La cerveza es amarga. Estamos educados, o sea, nacemos con un kit que rechazamos lo amargo. El bebé va a rechazar lo amargo. Estamos predispuestos a dulce. Si habéis probado la leche materna humana, es súper dulce. La leche humana es muy dulce. Entonces, es el dulce es el sabor que nos llama y que nos gusta. Y los amargos, porque tenemos ahí muchos venenos que tienen un componente amargo, de manera que pues la selección natural nos ha hecho de por sí rechazar el amargo. Pero nos educamos a ello. Nos educamos por reforzamiento social. La primera cerveza, el sabor de la primera cerveza a nadie le puede gustar porque es amargo. Ya no te digo el bitter o algo de esto, ¿no? o la platónica, fíjate tú que hay que aprender a que te gusten esos sabores, ¿no? O cómo con el tiempo vas aprendiendo a apreciar, por ejemplo, los vinos, vinos maduros, tal, que tienen taninos y que raspan un poquito y que tienen un cierto amargor, pero todo eso se tiene que ir educando porque no estás predispuesto a ello. Lo que quiero que veáis aquí es que ese sistema dopaminérgico y el serotoninérgico son los que están detrás de que las cosas te gusten y, por lo tanto, de mantener en las adicciones ese aumento de conducta de autoadministración de esa sustancia porque te gusta, se mantiene por refuerzo positivo. Ahora, cuando ya estás lo suficientemente enganchado y ya has provocado tal alteración en tu homeostasis con esa ingesta química artificial, que si dejas de tomarlo, te empieza a fastidiar, ¿no? Ya empieza el refuerzo negativo. Ya es que si no lo tomas, te hace daño. Por ejemplo, un opioide te provoca una analgesia, un saber estar, el hype que dicen los ingleses, el subidón de la heroína, es brutal, según dicen. O sea, es un éxtasis, es como un orgasmo a lo bestia. O sea, dicen que es así. Por eso la gente se queda encantada. O sea, nosotros cuando yo estuve haciendo la tesis aquí, había un compañero que tenía unas ratas que se autoadministraban morfina. David, y cuando los fines de semana que nos turnábamos unos y otros, cuando me tocaba sacar a las de morfina, había unos que tomaban cocaína. Cuando tenías ratas que se metían cocaína, tú metías ratas y sacaban leones. Aquellos estaban las ratas, imagínate. Pero cuando tenías las de heroína, ¿eh? Porque yo tenía de morfina. Pero la morfina es muchísimo más suave, no tiene nada que ver. La de heroína, que parece un jugadero de opio. O sea, veías la rata que estaba tumbada completamente en el suelo con la pata apoyada en la palanca, que cuando hacía se daba una dosis y se quedaba ahí. O sea, estaban auténticamente en la gloria. Allí cada una en su historia, la sacaba tranquilito, no tenía nada que ver. La de cocaína sí que eran algunas que se alteraban y se volvían, tenían como un brote psicótico inducido por cocaína, fíjate, que se produce, ¿no? Por sobredosis de cocaína y anfetaminas está descrito un brote psicótico. De hecho, se empezó a estudiar el sistema dopaminérgico en la psicosis porque se vio que la psicosis por cocaína y anfetaminas modulaba bien la génesis de delirios y alucinaciones, con lo cual, y se sabe que esos actúan sobre el sistema dopaminérgico, con lo cual se empezó a investigar sobre el sistema dopaminérgico en la psicosis precisamente por esa observación por la sobredosis de cocaína y de anfetamina, ¿no? Y los efectos negativos, sin embargo, con una neurotransmisión noradrenérgica, lo que nos es bastante familiar también comprender que el mono y esa activación te da una hiperactividad noradrenérgica, ¿no? Algo que nos relaciona a nosotros con que estás nervioso y tienes adrenalina encima. Pues no nos cuesta reconocerlo, ¿vale? Acordado, fíjate que aquí están las tres monoaminas. Estas tres monoaminas, dopamina, serotonina y noradrenalina, las vais a encontrar en casi todos los trastornos psiquiátricos, ¿de acuerdo? En casi todos, desde el déficit de atención a la psicopatía, a lo que queráis, quiero decir, van a estar implicadas uno, dos o tres de estos sistemas, o los tres, ¿de acuerdo? En todos los trastornos del estado de ánimo, en la psicosis, como os digo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que por lo tanto, acordaos ya, eso es. Y recordad, dopamina, área tegmental ventral y sustancia negra. Serotonina, núcleos del rafe. Noradrenalina, en un núcleo que se llama locus coeruleus. Si no estaba puesto por ahí, os lo dirán en otro tema o lo que sea, el locus coeruleus. Locus coeruleus. ¿No lo he puesto aquí yo antes en el locus coeruleus, en la anterior diapositiva? No os lo he dicho, ¿no? Pero estaría en la anterior. Lo había puesto en locus coeruleus, eso es. Locus coeruleus, fíjate que realmente locus coeruleus lo que significa es lugar ceroso, cerúleo, lugar cerúleo, porque el primero que lo vio, el neuroanatomista que empezó a poner nombres, pues le parecía que parecía de cera, y entonces lo llamó lugar de cera, cerúleo. Ya está, eso es así, los neuroanatomistas a veces son muy cachondos poniendo nombres, a veces son muy simples. Y mirad, quiero que todas como futuras psicólogas, atendáis bien este cuadro que hay aquí, que viene en vuestro texto en el final, porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante como psicólogo. Esto más que de cara a que os pregunten o lo que sea, es por lo que esto significa, ¿no? Fijaos, esto es un experimento en el que esto es un experimento hecho con ratas. Estos son cortes coronales, así,
de las ratas a la altura del núcleo accumbens. ¿De acuerdo? Que el núcleo accumbens, ¿veis este puntito que se ve por aquí? Ese puntito es la comisura anterior, que es una interconexión entre los dos hemisferios, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí, que parece una mariposa, esto de aquí, es el cuerpo calloso, la mayor interconexión entre el mayor cableado entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? El cableado de todo es el cuerpo calloso. Por lo tanto, lo que hay encima es la corteza, ¿de acuerdo? Y esto que es el estriado dorsal, esto sería el cuerpo estriado dorsal, esta parte de abajo, la que rodea ese puntito que es la comisura anterior, es el núcleo accumbens, el famoso núcleo accumbens, ¿de acuerdo? Entonces está a esa altura, que veáis. Y como veis, fijaos, hay tres grupos de ratas, las ratas contingentes, las ratas no contingentes y las ratas salinas, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto? Esto es que las ratas están metidas en un programa de condicionamiento operante, en una caja de Skinner, por lo tanto, esta es una caja de estas que tiene la rejilla de metal y tiene una palanca, unas luces, una palanca que cuando le dan pasan cosas, ¿de acuerdo? Estas están en un programa de autoadministración de cocaína, creo recordar que era esto. Programa de autoadministración y luego extinción de esa conducta, ¿de acuerdo? Este es el día cero, una vez que han acabado todo el proceso de autoadministración, el día uno, el cinco días después y 10 días después de haber acabado todo el proceso de autoadministración. Es decir, para ver cómo queda, qué neuroadaptaciones ha habido después de estar, no recuerdo si eran 2 semanas este protocolo o eran 3 semanas de autoadministración de cocaína. Luego, así están los cerebros, las contingentes, las no contingentes y las salinos, el día cero, al día después, 5 días después y 10 días después. Por supuesto, cada cerebro de esto es una rata distinta. ¿Entendemos? Es decir, no coges, esto no son imágenes que se pueden hacer, esto tienes que coger, extraer el cerebro, hacerlo rodajitas, o sea, esto es así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las ratas están de la siguiente manera. Hay una rata en una caja de Skinner que cuando da a la palanca, contingente a su conducta, es decir, al mismo tiempo que se produce la presión de palanca, se le da el reforzador, en este caso, una dosis de cocaína. ¿De acuerdo? Se da una dosis de cocaína a ella, pero al mismo tiempo le da una dosis de cocaína a la de la caja no contingente, que está conectada, que es no contingente porque recibe la misma dosis de cocaína que la de la contingente, pero no sabe ni por qué le vienen, porque ella no ha hecho nada. Ella está a su bola en la caja y de repente le viene una fiesta sin saber por qué. ¿De acuerdo? Esta es la que le llega. Le llega y no sabe cómo. Y la otra es la que cada vez que la de la caja A, la de la caja contingente, da una presión de palanca, a la de la caja B, la de no contingente, le da una dosis también de cocaína y a la de la caja C le da una dosis de suero salino, exactamente igual, pero de suero salino, para que tenga la misma intervención quirúrgica que hace que vaya el catéter a darte la dosis, que tenga la misma sensación de hipervolemia, de tener de repente más volumen en tu sangre, que lo que tienen, pero lo único que no tiene ningún principio activo es suero salino, ¿de acuerdo? Para ver qué es lo que ocurre. No llega a ser ni un placebo, es que no es placebo porque estas no tienen, date cuenta que no tienen que saber, no saben, simplemente les llega algo, no saben ni por qué les está llegando algo, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar esto que queda muy guarro aquí. Lo que quiero que veáis es lo siguiente. Vamos, ¿por qué no se borra? He dado a borrar, ¿verdad? Bueno, pues hoy... ¿Qué es verde? Está retarder, sí. Bueno, mirad. La clave de esto, fijaos, es que las neuroadaptaciones que se producen por una toma a largo plazo, se supone a un plazo lo suficientemente largo, aunque veáis que son 2-3 semanas de una rata, pues fijaos, si una rata vive 2 años, pues echar el equivalente. Es decir, que una rata, claro, al mes y pico ya es una adulta. Con lo cual, quiero decir que por eso se utilizan, entre otras cosas, ratas de laboratorio. ¿De acuerdo? Porque te permiten estudiar, pues por ejemplo, varias generaciones mientras tú estás haciendo lo que sea, puedes ver el estudio. Tú imagínate si fuese con humanos, aparte de lo feo que está en cortar cabezas y sacar cerebros humanos y hacer los rodajas, ¿no? Pero aparte es que para estudiar qué es lo que les pasa a tus nietos hay que esperar 70 años. O sea, no se puede, ¿no? Entonces con esto sí. Entonces fijaos, para ver cómo
ante esa alteración que se produce químicamente por tener cocaína todo el rato en tu cerebro, todos los días, lo que sea, tu cerebro reacciona y acumula y cambia, hace neuroadaptaciones. Esto lo que estamos aquí viendo son neuroadaptaciones que se han producido. Y como veis, no necesitamos tampoco saber, creo que era del recaptador de cocaína, de dopamina, fíjate. Pero lo que quiero que veáis es que las diferencias que hay entre el no contingente y el salino son despreciables, no hay diferencias. Es decir, esto que nos da la impresión de que son muy parecidos, la estadística nos dice que no había diferencias entre estas dos. Sin embargo, entre las contingentes hay diferencias estadísticamente significativas con respecto a estas y con respecto a estas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que las contingentes y las no contingentes han tomado exactamente las mismas dosis, en los mismos momentos, con la misma duración, exactamente al mismo tiempo. Cuando yo le daba la palanca, me daba la dosis a mí y se la daba a esta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa la recibía de forma pasiva. Esa no quería tomar la droga. No sabía si quería o no quería. La que hacía lo que sabía desde que se dio, desde que dio la palanca y le dio, y ya se dio cuenta y le siguió dando durante no sé cuántos días, ¿de acuerdo? Esa ha tomado las mismas dosis que esta, pero sus cambios en el cerebro son muchísimo más fuertes. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo esto? A mí lo que me está diciendo esto, fijaos, es que en sí no es solamente la sustancia química, sino que esa voluntad de querer tomarla influye en esos procesos de neuroadaptación. Pero influye tan fuerte que las diferencias son, es decir, que entre la no contingente y la no salino no se encuentran diferencias. A lo mejor si en vez de estar 2 o 3 semanas, está 6 semanas, a lo mejor ya se empiezan a notar diferencias. Es decir, pero esa acción puramente química, sin la voluntad de por medio, no tiene el mismo efecto, ni mucho menos. Con lo cual aquí lo que estamos viendo es una foto de la voluntad, al fin y al cabo. Yo lo que veo aquí, cuando veo, digo, joder, que aquí lo que estoy viendo es ese querer tomarlo. Ese tomar la decisión y saber qué es lo que va a pasar y hacerlo porque me gusta, porque quiero eso, me ha provocado estos cambios. Estas no. Eso es lo que hace que sea mucho más fácil caer en un problema de adicción, quiero decir, porque tú quieres tomar la droga, que si la recibes de manera pasiva. Es decir, hay muchísimos menos adictos a cualquier sustancia que lo han tomado en un entorno puramente médico, controlado, no sé qué. Te das cuenta que en nuestro país, por ejemplo, la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer toman opioides en determinados momentos. Y eso no significa que el 80%, que la inmensa mayoría salgan yonkis perdidos después del tratamiento, ¿sabes? Porque no tiene los mismos efectos. No significa que sean inocuas, ni mucho menos. Y que no tenga un riesgo tomar determinadas sustancias que provocan unos cambios muy fuertes, ¿no? Pero esta es la realidad que tenemos. Es decir, aquí lo que ves es que lo que me parece interesante de esto, de esta triada, de hacer este ejercicio de triadas, fijaos que esto exigió muchísimo trabajo. Existió muchísimo trabajo porque además, como se te fastidias el catéter de una rata, se te fastidiaban los de las tres. Quiero decir que ya no te valían las otras dos. Porque ya no tienes otra rata que ha recibido las mismas dosis en el mismo momento, de la misma manera, ¿entiendes? Con lo cual había una pérdida experimental muy superior a la que tienes a lo mejor que empezar a hacer tandas de ratas y te tiras años haciendo tandas de ratas para sacar al final 12 ratas por grupo que estén en condiciones, ¿sabes? O sea, no es tan sencillo. El tener 3 ratas así complica muchísimo la historia, pero fijaos lo que se ve, ¿no? Se ve que la acción química pura no tiene, pero que la acción, que la voluntad, que el querer cambie también y modifique tu cerebro me parece maravilloso. Y es que además, ¿qué pensáis que vais a hacer con la terapia si no es? Si no es que la voluntad y la comunicación, la empatía pueda cambiar tu circuitería realmente, ¿no? Y tus a nivel neurológico. Esa es la base física del éxito de la terapia psicológica, que realmente eso se cambia.
Eso tiene que ver a la neurología que has dicho, pero no al efecto de la droga en sí, quiero decir, el efecto será el mismo en la droga.
Claro, el efecto físico como tal, quiero decir.
El subidón le daría tanto a la. Yo quiero a.
Sí, pero a lo mejor no será igual. Es decir, los subidones dependen de muchas otras cosas. Depende mucho de lo que tú quieras, de lo que tú esperes, de lo que tú tal. Eso está así. Tú date cuenta que tú mismo, ante tu cerebro, ante una situación extraña y ambigua, depende de tu estado de ánimo, depende de muchas historias, de tus expectativas, lo interpretas de una manera o lo interpretas de otra. A mí, el subidón de que de repente me haga la cabeza y me flote, a mí me resulta muy agradable, pues, porque yo soy muy vicioso. Pero a mi hermana, por ejemplo, mi hermana Paloma, le resulta súper aversivo. Entonces, eso de a ella que se la huele, ¡ah! A los dos nos vuela la cabeza, pero a otra yo disfruto y ella lo pasa mal. ¿Entendemos? No es tan sencillo. Está muy estudiado, fíjate, con todo el tema de las... Sí, claro, pero que el efecto sea el mismo cuando estamos hablando, el efecto neurológico es el mismo. El efecto mental no es el mismo. De acuerdo, neurológico tiene que ser el mismo, porque es la misma sustancia llegando, el neurológico es el mismo. Ahora, que ese, que la mente lo que te produzca, te das cuenta, por ejemplo, que el LSD se utilizó por los primeros, Albert Hoffman, e incluso Aldous Huxley, había un gran círculo de intelectuales estadounidenses en la época en la que salió el LSD, que para ellos era prácticamente una panacea, lo utilizaban para crecimiento mental. De hecho, ahora mismo, hace un par de años se empezó a poner otra vez de moda las microdosis de LSD, las microdosis de psilocibina entre los yuppies de Silicon Valley, y esto como potenciadores mentales y la leche, ¿de acuerdo? Sin embargo, para la CIA se consideraba que era porque lo utilizaban en interrogatorios y le entraba un pánico al que le habían dado. Imagínate, si tú de repente no sabes por qué estás en Guantánamo y te han pegado un chute del LSD que tú no eres consciente de ello, y de repente abres y empiezas a ver a dos tíos inmensos con cara de mala leche, un flexo aquí, no sé qué, pues debe ser el pánico terrible. Ese era el pánico terrible. Y ellos consideraban que el LSD era brutal, generaba miedo en los demás. No. Generaba miedo en esos. En los que estaban en gusto, te aseguro que no generaba miedo, era paz y amor y lo que queráis. Es decir, las alteraciones que se provocan farmacológicas son las mismas, pero la interpretación que tú hagas y lo que a ti te sirva y cómo tú lo experimentes puede ir de la noche a la mañana, puede cambiar completamente. Y el escenario a la hora, igual que en la terapia, también tiene una cierta importancia y lo estudiaréis. El escenario también en sí, la preparación, el establecimiento de la relación, el rapport que se establece entre cliente y paciente, es decir, todo esto va andando entre cliente y paciente, no entre cliente y terapeuta, o entre paciente y terapeuta, aunque sabéis que paciente no se suele utilizar porque en psicología no se quiere que el otro sea un paciente, se quiere que el otro sea un activante, no un paciente, ¿vale? El paciente exige como una pasividad, ¿no? Yo tengo paciencia, tú me lo solucionas, no. La terapia lo que va es a que tú te vas a solucionar tus historias. Te voy a dar tus herramientas. ¿Qué es complejo? Sí, tienen lo mismo, pero ya te digo yo que fíjate esos cambios que tiene, ¿no? Eso es, aquí lo que te dice es que no solamente en sí la sustancia química, sino que hay otras cuestiones, entre otras, ¿qué diferencia había entre esta rata? Que la rata era y sabía perfectamente qué es lo que iba a ocurrir cuando le presionaba la palanca y la presionaba sabiendo que quería eso. La otra, a lo mejor en ese momento le pillaba con otra cosa. Entonces, los efectos que tendría, pues serían que a lo mejor la otra lo vivía como un trastorno de ansiedad, ¿sabes? Esa de subidón de cocaína en ese momento. Esas cosas pueden ser así. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, hoy quería que hubiésemos empezado con esto. Los nombres de las partes del cerebro que señalaste abajo de la figura. Mira, yo he señalado que esto era, este puntito que hay es la comisura anterior. Este es el cuerpo calloso. Las conexiones estas. Esto es el estriado dorsal, lo que sería el caudado y el putamen. Este es el núcleo accumbens. ¿De acuerdo? Esto sería, como te digo, el cuerpo calloso. Y por lo tanto, esto la corteza cerebral. Como os decía, quería haber empezado hoy, con esto ya acabamos, ya no hay más del tema este. Quería haber empezado y quería haberos puesto, quiero decir, haber empezado a tocar alguno de los problemas de exámenes. Como veis, aquí tengo algunos de los problemas de exámenes. No sé si esto era lo que veías el otro día. Mira, se hace un estudio con una población. Vale, aquí este archivo lo puedo dejar puesto en la grabación por si queréis cogerlo, que es una recopilación de las preguntas de exámenes tipo problema que se han hecho en los últimos años. ¿Vale? Como veis, esto era de frecuencias alélicas, frecuencias génicas. Muy sencillo. Se hace un estudio de una población de 80.000 habitantes sobre un cierto rasgo psicológico. Esto te lo venden siempre así, te lo visten así. ¿De acuerdo? Pero fijaos lo que quiere decir. Que está regulado por un solo gen con dos alelos. Se comprueba que estando dicha población en equilibrio, la frecuencia alélica del alelo recesivo es 0,2. Esto es muy sencillo. Fijaos. De lo que se trata, tengo puesto aquí abajo, ¿de acuerdo? Es que tenemos que entender, siempre van a ser problemas de un gen que tiene dos posibles alelos. No te lo van a poner más complicado. ¿De acuerdo? Un gen con dos posibles alelos. Entonces, sabemos que esos dos posibles alelos, uno será dominante, otro recesivo,
depende de qué dos alelos tengas tú de esos dos posibles, puedes tener dos alelos dominantes y ser del genotipo dominante, dos alelos recesivos y ser del genotipo recesivo, o un alelo dominante y un alelo recesivo y ser del genotipo heterocigoto, ¿no? De manera que hay tres genotipos posibles, que son dominante, recesivo, heterocigoto, y dos posibles alelos, que generalmente cuando hablamos de todos se les llaman P o Q, para decir el alelo. Luego en cada problema te lo llaman a uno, a dos o lo que sea. Vale, pero es P o Q. Una población que está en equilibrio, ¿qué significa? Que una población está en equilibrio significa que es una situación artificial en la que se supone que de esa población no sale nadie, es decir, no hay fuga de genes, no entra nadie nuevo en esa población, no hay genes nuevos, y todos nos mezclamos con todos con la misma probabilidad. Es decir, todos pasamos los genes a nuestra siguiente generación con la misma probabilidad. Lo que sabemos que es falso, porque Brad Pitt diga más que yo, seguro. ¿Entendemos? Eso es, aunque estemos en la misma población. Y como pasar los genes a otra generación y ligar están relacionados, pues nunca se puede dar esto. Pero fijaos, si se diese de esa manera, eso es lo que dibuja un cuadro de Punnett. Un cuadro de Punnett lo que dibuja es cómo se mezclarían por igual, todos por todos, un alelo P y un alelo Q, que tendrían los gametos, otro alelo P y otro alelo Q, que llevarían, es decir, la mitad de los gametos de esa población, P, y la mitad Q, se mezclan con todos los P y todos los Q de la siguiente población. ¿Qué cuatro posibles cruces darían? Como veis, cuando se junten P y P, sería P al cuadrado, Q y Q, Q al cuadrado y 2PQ. ¿Os acordáis de cuando estudiabais los binomios y era el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo? Eso es lo que es un cuadrado, ¿de acuerdo? Eso, por eso es un cuadro de Punnett. Entonces, quiero que veáis que de aquí se deduce, si todos se cruzan con todos, de igual proporción P, todos los P con todos los P posibles y todos los Q, es lo que nos dibuja un cuadro de Punnett, la frecuencia del genotipo dominante será igual a P al cuadrado, a cuando se junten P y P. P al cuadrado. La frecuencia del genotipo recesivo será igual a Q al cuadrado cuando se junten los dos alelos recesivos. Y la frecuencia del heterocigoto será 2P por Q, dos veces P y Q, que es lo que vemos aquí. ¿De acuerdo? De manera que fijaos qué fácil se deducen realmente los tres genotipos a partir del genotipo si la población está en equilibrio. Ahora, por lo tanto, fijaos, si os dan P y os dan Q, es decir, os dan la proporción del alelo dominante y la proporción del alelo recesivo, si la población está en equilibrio, se puede deducir y aplicar esta fórmula directamente, ¿de acuerdo? Pero si no, no. Ahora bien, si a ti te dicen cuántos de esa población tienen el genotipo dominante, cuántos tienen el heterocigoto y cuántos tienen el recesivo, de ahí sí se puede deducir directamente qué proporción de alelos son P y qué proporción de alelos son Q. Porque ¿cuántos serán? ¿Cuántos llevarán el alelo P? Todos. ¿Cuántos alelos serán los alelos P? Todos los alelos dominantes más la mitad de los alelos del heterocigoto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuántos tendrán el alelo Q? Todos los alelos recesivos más la mitad de los alelos del heterocigoto. ¿Sí o no? Vale, pues teniendo esto claro, ya veréis que resolver los demás problemas, lo único que tenéis que hacer es pensar. No tenéis ni que aprenderos fórmulas. Tenéis que pensar. Y lo veremos ya después de clase, porque son hoy 16, ya nos hemos pasado más tiempo del debido. ¿Dónde va a dejar esto? No llegamos. Esto en la grabación se quedará